La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Dos y seis minutos de la madrugada, una y seis en las Islas Canarias, y acabas de encender la noche. Esto es, acabas de encender la radio, esto es La Noche y estás en la cadena COPE. Gadgets y aplicaciones para ponerte en forma. Ya estamos a mediados de verano, pero mira, nunca es tarde. Antonio Osorio es nuestro experto en nuevas tecnologías y es el que se ha empeñado en que a partir de hoy, hasta lo que resta del verano, empecemos y terminemos la operación bikini en nada, en 20 días, ¿no? Antonio, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches. Sí, Elena. Sí, se trata un poco de, bueno, pues de recuperar, de ponerse en septiembre, como teníamos que haber estado en junio.
Bueno, enseguida. Y ve cogiendo el teléfono móvil, la tableta si la tienes a mano y sobre todo bien pendiente de lo que Antonio nos va a contar en un momento. Pero antes, ¿te acuerdas de cómo llevabas tu carpeta forrada al instituto o al colegio? Y de las frases que te escribían o que escribías tú, pues no sé, a la chica que te gustaba o la que te escribió el chico que tú le gustabas. De eso estamos hablando contigo esta madrugada. Un tema que además yo creo que a todos nos provoca una sonrisa. Tienes varias formas para que nos lo cuentes y nos la describas. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-60-06, pero también nos puedes dejar tu mensaje en las redes sociales. David García.
Pues sí, por ejemplo, en Facebook, Luis García nos cuenta que en aquellos años llevaba las carpetas forradas con coches de rallies y pilotos de su época, que es también algo muy recurrente. Yo también había tenido algún coche que otro. Santi Ventanilla en Facebook nos dice que su carpeta estaba forrada toda ella de nombres de grupos heavies, tanto por fuera como por dentro. O sea, era una carpeta heavy
unitemática.
Totalmente, totalmente. Y luego Diego García en Twitter dice que su carpeta no estaba forrada porque era una carpeta esta con el emblema de los Boston Celtics, en su caso, y la lucía orgulloso, así que no le ponía fotos encima para no ocultarlo.
Y la compraste así, claro, para lucirla bien.
Eso sí, nos dice que por dentro la tenía repleta de recortes de jugadores de básquet, sobre todo, pues eso. Imaginamos que de los Boston Celtics.
Suponemos. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo llevabas forrada tu carpeta? ¿Aún la tienes en casa? Te lo digo porque si no le haces una foto con el móvil y así nos la puedes enviar. En Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE. Así nos tienes que buscar para que nos dejes tu mensaje. Puedes usar también el correo electrónico lanoche@cope.es y apunta y ten a mano el teléfono gratuito del programa, que es La Noche. El 950-60-06. Ríete, Antonio, ¿eh? De verdad, ¿cómo estás, Elena?
Bueno, ya verás, porque yo también.
Bueno, ponernos en forma con la tableta, con el teléfono móvil, con gadgets, aparatos asociados a estos dispositivos. Eso es lo que hoy pretendemos y eso es lo que hoy quiere Antonio Osorio, que es nuestro experto en nuevas tecnologías. Por cierto, si tienes alguna consulta para él, recuerda, en Facebook y en Twitter somos La Noche de COPE o lanoche@cope.es y ahí nos la puedes enviar para que, Antonio, tú le eches una mano.
Muy bien.
¿Por dónde vamos a empezar, Antonio?
Bueno, vamos a empezar por unos numeritos, que ya sabes que a mí siempre me gusta poner en contexto estas cosas. En algún estudio que ha habido al respecto de, bueno, pues de deportistas o incluso de aficionados al deporte y nuevas tecnologías, uno de los números más impresionantes que ha salido es que la mitad de los deportistas, si quieres, aficionados, utilizan el smartphone mientras hacen deporte. Y parece que sería la consecuencia lógica que lo que estuvieran haciendo es algo relacionado con el deporte, ¿no? Pero ahí es donde vienen las sorpresas. Hay una mayoría bastante amplia del 33% que está chequeando el email.
¿Ah, sí? ¿Mientras corre o hace ejercicio?
Mientras corre o hace ejercicio.
O abdominales.
Hay una mayoría un poco superior, el 43%, que lo que está haciendo es revisar revisar su ritmo y un poco vigilar sus estadísticas.
Sí.
Pero lo que más hace la gente mientras hace deporte con el smartphone es escuchar música. Uh-huh. Eso es el 90% de la gente es lo que hace. Bueno, esto me ha llevado a mirar...
Que yo creo que en un inicio es por lo que lo llevábamos todos y luego han ido surgiendo, ¿no?, estas nuevas aplicaciones y aparatitos.
Exacto,
que ya han evolucionado mucho.
Exacto, ya han evolucionado mucho porque, de hecho, lo que ha pasado es que todos aquellos aparatos que ya existían, pues GPS para la gente pues que hacía pues marcha por la montaña o uh-huh. incluso correr, o aquellos que gestionan el número de pedaladas que das en la bici o el pulso cardíaco, pues eran aparatos que estaban offline, es decir, que no estaban conectados a nada y que...
Un reloj, ¿no?
Llevabas un reloj que tenía una memoria y luego cuando te habías pegado la paliza, entonces podías ver qué había pasado durante aquella paliza, ¿no?
Y las estadísticas y eso las hacías tú.
Y las estadísticas...
No,
ya las podías conectar al ordenador y te bajabas los datos al ordenador y te las sacabas a Excel y todas esas cosas, pero bueno, era como digamos que era como muy pedestre el tratamiento de datos. Ahora, realmente lo que ha pasado es que con la revolución de smartphones y tabletas, lo que pasa es que todos esos dispositivos que básicamente, pero no centrándose exclusivamente en estos deportes, sirven para correr y para ciclismo, y luego veremos algunos otros, o puedes pensar en otros que están disponibles, pero bueno, sobre todo correr básicamente lo que te hacen falta es un par de zapatillas, ¿no?
Sí.
Y irte a la calle y darle, ¿no?
Pero esto te motiva más. Yo creo que hay mucha gente que con esto se pica, ¿no?
Sí, no, es que lo que ha pasado...
Y en red también.
Exacto. El primer paso es, bueno, lo voy a medir, lo voy a ver en tiempo real y luego lo que está pasando en los últimos años ya es lo voy a compartir. Y además lo voy a compartir no después, sino durante, de manera que me puedes incluso aplaudir y ya veremos que hay algunas funcionalidades de ellas. Pues, haciendo un poquito de historia, en 2006 Nike sacó lo que se llamó Nike Plus, ¿no? Que conectado al entonces famoso iPod, ¿eh? Uh-huh. Que ya últimamente ya casi se dice cada vez menos esta palabra, pues lo que te permitía era con un pequeño sensor contar el número de pasos, etcétera, de manera que podías saber en una carrera lo que habías hecho, ¿no?
Sí.
El año pasado sacó un dispositivo de hardware que conectas con el smartphone vía Bluetooth, que es la Nike Fuel Band. Vale, este dispositivo lo que hace es que tiene un código de colores que te permite convertir las calorías consumidas como en energía, ¿no? De manera que en función del color que lleves en la pulsera, pues
Es una pulsera, te iba a decir, ¿cómo es esto? Es una pulsera.
De manera que lo que va haciendo es analizar toda la actividad que llevas. La llevas todo el día, de manera que incluso si andas o subes una escalera, pues vas a tener capacidad de ver lo que está pasando, ¿no? Es importante...
Todo se convierte en un ejercicio, ¿no? Subir las bolsas de la compra, claro, mirando la pulsera.
Teniendo en cuenta la cantidad de horas que nos pasamos delante de los ordenadores y sentados, hablando por teléfono, teniendo videoconferencias, pues es normal que haya que te currase un poco el cuerpo y tratar de que no... De que no se amontone ahí la grasilla. Pero bueno, lo importante de esto, lo hablamos el otro día con el lanzamiento del Android 4.3, es la proliferación de dispositivos a los que puedes conectar el smartphone. Y hablábamos en el Android 4.3 porque precisamente lo que soportaba era dispositivos que vía Bluetooth se conectan con el smartphone y gastan muy poca batería. Porque uno de los grandes problemas de esto es que te funda la batería. Claro. Entonces puedes salir solo a correr y olvídate de llamadas, olvídate de email, olvídate de música y olvídate de todo. Incluso para entrenar dentro de casa, Nike en ese programa Plus ha sacado una combinación con Kinect, que es la consola de juegos sin mandos, ¿no?, de Microsoft, donde tienes un programa de training indoor, donde hay un entrenador virtual que te mete caña hasta estornación. Pero bueno, toda esa familia de Nike Plus que tiene pues podómetros, las pulseras de estar la Fuel Band, la conexión con la Kinect, que te permite pues hacer de tu deporte o de tu ejercicio físico algo bastante interactivo y bastante motivante, pues viendo cómo pues generas mejoras, incluso cómo puedes compartir en red social, ¿no? Aproximadamente hay unos 15 millones de personas metidos en la red social de Nike Plus. Otra de las redes sociales más importantes es la de Runtastic. No sé si conoces esta aplicación.
Sí, Runtastic, que además se escribe así, sí. Y así la tienes que buscar,
así
si
como
te interesa.
Suena.
Sí, sí.
Runtastic tiene bastantes aplicaciones para diferentes tipos de cosas. Tiene incluso para si quieres hacer dominadas, o si quieres hacer flexiones, o si quieres hacer abdominales, puedes hacer un tracking de las cosas que haces. Pero lo importante es que ellos también han generado una serie de dispositivos o gadgets alrededor de la aplicación que te permiten, pues, tanto en correr correr como en ciclismo, el conectar el dispositivo y, bueno, pues ver la velocidad que llevas, ver el pulso que llevas. Esto es importante cuando la gente ya se mete a hacer un poquito más de deporte, uh-huh. no ya dos veces en semana, sino que empiezas a hacer 4 o 5 veces en semana. La gente se mete 40 kilómetros en la bicicleta o 10, 15, 20 kilómetros corriendo, pues controlar un poco
es como ir casi mejorando un poco el material, ¿no? Empiezas sí. a lo mejor por una bici, pues bueno, no te compras la más cara, ni mucho menos, pero si te pica ya en el deporte, pues te vas introduciendo un poco más. ¿Y cómo son esos aparatos? ¿Cuáles son?
Bueno, hay en Runtastic hay el típico pulsómetro de pecho, es decir, la banda que te colocas en el pecho, que lo que hace es controlar las pulsaciones por minuto que llevas en tu cuerpo, de manera que puedes visualizar de una manera muy sencilla si pasas tus límites, ¿no?
Sí.
Y evidentemente si estás cerca del límite, pues aflojar y enfriarte un poco, porque como decía un fisioterapeuta en una lesión muy tonta que tuve, me gritaba, ¿pero tú vives de esto? Y decía, pues no, pues entonces ¿para qué te lesionas?
Y estos entonces, datos todos los vemos en el móvil.
Todos los ves en el móvil, ¿no? Y además los ves en las páginas web y puedes tener, en función de las características de la suscripción que tengas, ajá. tanto en Runtastic como en Domondo, que es otra de las aplicaciones para seguir un poco tu actividad física, o Nike Plus, pues ver un poco las estadísticas relativas a tus mejoras, como, pues no sé, por ejemplo, en ciclismo, pues puedes ver el kilómetro que fuiste más rápido, el kilómetro que fuiste más despacio, uh-huh. la velocidad media. Tiene también un sensor, que en ciclismo es bastante importante, de las pedaladas por minuto, ¿no? De manera uh-huh. que puedes instalar uno de velocidad a la bicicleta y uno de pedaladas por minuto, con lo cual puedes llegar a ser un auténtico pro. Ya hace hace poco vimos también un aparatito español bastante interesante, que es el Bicool, que es un sistema de ciclismo indoor, que es una red social con bastante aceptación. Runtastic uh-huh. tiene ya más de 30 millones de personas en la red social, de manera que hay bastantes perfiles de gente conocida. Si te pones a mirar ahora, muchísimos amigos tuyos estarán
ahí, a lo mejor no lo sabes.
Exacto, estarán en Runtastic, ¿no? Pero lo que es importante es, desde el punto de vista de los gadgets y desde el punto de vista de las conexiones que tienes, te permiten hacer esos dos pasos que hemos hablado. Primero, el que puedas ver en tiempo real, pues eso, a qué velocidad voy, cuánto tiempo llevo uh-huh. corriendo, cuánta distancia llevo corriendo, cuánta elevación he ganado, cuánta elevación he perdido, en función de si estás, por ejemplo, encima de la bicicleta. Y además, el hecho de poder compartirla, incluso el hecho de poder un poco picarte con la gente que conoces y compartir rutas o compartir circuitos, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Hay o sumarte otro... a retos que en realidad son virtuales. Es como si fuera una carrera, solo que cada uno pues lo hace por su zona o donde
sí,
tú corras, ¿no? Pero en realidad estás corriendo a la vez que otras personas.
Sí, no, y aparte te puedes bajar rutas de gente, copiarlas, utilizarlas en tu dispositivo y, uh-huh. bueno, pues hacer el mismo circuito en carrera, por ejemplo, aquí al lado que estamos de retiro, de algún amigo tuyo que lo haga y picarte, decir, oye, el otro día vi
hice
que
tu
hacías...
ruta, pero más rápido.
Exacto, vi que hiciste 28.33 y me lo hice en 27.52. Claro, ya al otro...
Ya lo dejo.
Exacto, ya lo dejo. Pero bueno, hay otra bastante otra gama de sensores bastante interesante, que es la de Fitbit, que, bueno, pues tiene el juego de palabras de los bits y del estar en forma, el fit uh-huh. en inglés, que tiene además capacidad de gestionar o capacidad de monitorizar el sueño, ¿vale? Es también pulsera. Y sí, lo que hace es monitoriza toda tu actividad. Ajá. Y de hecho cuando estás dormido también monitoriza a ver qué tal descansas, ¿vale? Sí. De manera que, bueno, pues es casi, si quieres, es un pequeño sensor completo de tu bienestar en general a lo largo del día, las 24 horas, ¿no?
Oye, Antonio, todos estos gadgets o aparatos, las pulseras, más los precios oscilarán mucho, me imagino, y dependerá también. Pero ¿entre qué cifras nos estamos moviendo, bueno, pues, aproximadamente?
Pues mira, nos estamos moviendo entre los 70 euros, que sería lo más barato de un pulsómetro sencillo, ¿vale? Uh-huh. Y los 270 euros de algún sistema bastante completo de pulsómetro más el medidor de pedaladas por minuto. Uh-huh. En definitiva, cuantos más sensores metes, pues evidentemente va creciendo más.
Pero
más
en esa horquilla de precio, aproximadamente,
sí,
estamos moviendo.
Exacto.
¿No?
Uh-huh. En definitiva, es una inversión que yo creo que para un deportista aficionado, pues estamos hablando de una inversión que te va a durar muchísimo. Quiero decir, uh-huh. hasta el próximo salto tecnológico. Ten en cuenta que antes lo que llevábamos era lo que comentábamos antes.
Sí.
Los relojes, la misma pulsera.
Sí, sí. Y que algunos eran muy caros igual. No, bueno, no, ya cada uno elegía si te lo gastabas o no, pero desde luego baratos no eran.
Estamos aproximadamente en el mismo precio, ¿no? Y bueno, de esta, lo que sí que es verdad es que ahora lo que hay es muchísimo más capacidad de visualizar los datos en tiempo real y de, por así decirlo, el tratamiento de estadísticas. Es decir, lo que te dan las páginas web de todos estos dispositivos es una capacidad de decir, oye, pues si he corrido, no sé, imagínate, he cogido la bicicleta y he hecho 500 kilómetros este mes. Pues sabes los kilómetros rápidos, los kilómetros lentos, tu velocidad media, y puedes incluso, imagínate que haces bicicleta de montaña y haces bicicleta de carretera. Puedes incluso decir, oye, ¿cuánto me he hecho de bicicleta de carretera, cuánto me he hecho de bicicleta de montaña? De manera que lo que sí que está claro es que, aparte de leer el correo electrónico con los smartphones, puedes hacer muchísimas más cosas que pueden, de hecho, incrementar un poco tu bienestar de una manera progresiva. Y bueno, al final, evidentemente, no se trata de que te hagas aquí el mega deportista, ¿no? Sino de que tengas una vida saludable y que...
Y si esto te ayuda y te pica un poquito y te anima, al fin y al cabo, si esto te anima, es como pensar, bueno, a mí correr con música me facilita y se me pasa antes y me lo hace más fácil. Pues si esto también, de alguna manera, te lo hace más fácil, mejor.
Bueno, esto de la música es muy simpático porque tanto en Runtastic como en Nike Plus, en las aplicaciones, tienes lo que se llama la Boost Song, ¿no? Que es para cuando vas hecho polvo, te sale la canción que tú has elegido y en Nike tienes una lista de canciones, en Runtastic por el momento solo tienes una, pero te suelta la canción esta de...
tipo Rocky o algo así,
sí,
¿no?
Sí, tipo Rocky, venga, me voy a animar, que me estoy cayendo, que me entra la pájara, venga, méteme aquí el ritmo, que si no me quedo tirado.
Me imagino que esto que en España está funcionando mucho y tiene muchísimos usuarios, todas estas redes sociales de las que hemos hablado, será una moda también a nivel global.
No, esto es totalmente global, sí, totalmente global. De hecho, hay bastantes mapas ya de cómo se está utilizando cualquiera de estos dispositivos en el mundo, de manera que puedes observar pues dónde se corre más, dónde se monta más en bici. Y bueno, en Runtastic, que es el que tiene más deportes, te permite hacer un tracking de lo que sea y además decirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a jugar al golf, me pongo el smartphone en el teléfono y digo, estoy jugando la partida de golf. Y cuando la acabo, lo apago y pues, te has hecho 9 kilómetros. Bueno, pues te has hecho 9 kilómetros, te sale el trazado, las cuestas que has subido, las cuestas que has bajado, lo que has tardado, ¿no?
Todo, todo.
Si te pones además el pulsómetro, pues oye, pues puedes ver un poco el rendimiento que tienes de pues cardíaco y realmente si estás sano o no estás sano y bueno, bueno, si estás en forma o no estás en forma.
Tengo aquí una consulta para ti, Antonio Sollo, que es nuestro experto en nuevas tecnologías. Arturo, desde Canarias, bueno, nos vamos ahora a una red social, a Line, el competidor de WhatsApp, como muchos le han llamado. Te pregunta, Arturo, si es fiable, si funciona bien, pero sobre todo si es fiable en cuanto a seguridad.
Bueno, es que yo diría que la seguridad es como tomarte un café solo con sal. Pura sensación.
Pero
pura
cuando
sensación.
Line llegó a nuestro país, Antonio, nos dijeron que era mucho más seguro que WhatsApp.
Bueno, es que, a ver, al final es que...
Nos lo dijeron sus dueños ya, también, es
claro,
verdad, pero sí, bueno.
Claro. A ver, vamos a ver, el tema de la seguridad es que, quiero decir, la polémica va más allá de Line y de WhatsApp. La polémica va más allá de cualquiera de las redes sociales que estamos utilizando. El secreto de las telecomunicaciones es algo que aparentemente está garantizado y que aparentemente nadie te puede andar mirando lo que estás comunicando, pero es que acaba de salir la noticia de que estamos permanentemente vigilados. Quiero decir que es que... La seguridad, no entiendo si es tanto una seguridad como que te puedan quitar la cuenta, pero sí, efectivamente, pues existe siempre ese riesgo. En nuevas tecnologías, desgraciadamente, me gustaría decirle, mira, no te preocupes, es mucho más seguro, tienes todas las garantías, pero no es así, es un servicio de terceros, es un servicio que está fuera, es un servicio en el que estás utilizando una comunicación que pasa por una serie de servidores que no controlas, y bueno, pues oye, ejemplos hay mucho más gordos que Line, ¿no? En compañías de mucha más potencia, por ejemplo BlackBerry ha tenido bastantes problemas con departamentos de defensa cuando decían, no, es que los correos van a pasar por mis servidores de Canadá, y le han dicho, pues no pones ni una BlackBerry en este Ministerio de Defensa, como tú comprenderás. De manera que en términos de seguridad sí que es verdad que, a ver, tenemos que confiar un poco, y yo lo que puedo decir desde el punto de vista de seguridad en estas redes públicas tipo Line, WhatsApp, Messenger o cualquiera, es no harías algo que no harías en el patio de vecinos.
Claro.
Y ya está, y con eso te sentirás completamente
decir,
seguro.
Tener una conversación, pero no mandes tu número de cuenta si no quieres.
Exacto.
Nunca se sabe.
No le vas a soltar, imagínate, a tu vecino el segundo por el patio, la tarjeta del cajero automático,
a
le
gritos.
Vas a decir, oye, el PIN es el 0000. Para que te enganche otro vecino con el brazo más largo de la tarjeta y salga pitando. Pues si eso no lo haces en el patio de vecinos, no lo hagas en line. No, me gustaría dar una respuesta, decir, oye, es mucho más seguro, pero es que estamos viendo las noticias que, oye, depende de lo que estés haciendo.
Justo es. Oye, pues Arturo, espero que te haya servido de mucho. Yo creo que sí. La respuesta de Antonio. Antonio Osorio, experto en nuevas tecnologías, y es un placer siempre que se pasa por aquí, por la noche de COPE. Gracias, Antonio.
Gracias, Elena.
Adiós.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La noticia la conoces, te la estamos contando en COPE desde que la conocimos también nosotros, la desarticulación en Alcira, en Valencia, de una red de proxenetas que secuestró a un niño de 8 años para extorsionar a su madre. Su madre, una mujer rumana, y seguir obligándola a ejercer la prostitución. Además de acabar con esta banda, la Policía Nacional ha liberado a otras 6 mujeres de entre 18 y 38 años que igualmente eran obligadas a ejercer la prostitución. José Nieto es jefe de inteligencia del Cuerpo de la Policía Nacional y con él queremos analizar este caso. José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y gracias por atendernos. ¿Cómo funcionaba esta red?
¿Cómo funcionaba?
Sí.
Pues es la típica red de ciudadanos rumanos dedicadas al tema de la trata con fines de explotación sexual.
Uh-huh.
Este tipo de mafias lo que hacen es ir captando gente de su nacionalidad.
Sí.
Le prometen determinadas cosas. Cuando llegan a España, de lo prometido se olvidan y lo único que le interesa es conseguir dinero rápido, rápido y rápido. Eso, dijéramos, es la forma... ¿Cómo funciona este tipo de redes?
Así que captan a sus víctimas en el país de origen, ¿no, José? O sea, no en España.
No, o sea, efectivamente. Normalmente las captan. Hay varios tipos de forma de captación de los ciudadanos rumanos. Se estila mucho el ejemplo que nos atañe en este caso, ¿no?
Uh-huh.
Que es prácticamente hacerse compañero sentimental, pareja o amigo de una ciudadana rumana.
Sí.
Y prometerle un buen viaje a España o un desplazamiento a España para trabajar y ver que hay otra vida fuera de Rumanía, que seguramente va a ser mucho mejor a la que está viviendo en ese momento, y posteriormente abandonar a la víctima a su suerte, obviamente, en el mundo de la explotación sexual.
¿Qué es lo que puso en este caso a la policía sobre la pista de esta banda de proxenetas?
Mira, en este caso, esta banda de proxenetas, de explotadores sexuales,
sí,
tenían un grupito bastante numeroso en las afueras de Valencia. Ese grupo de mujeres que ejercían de forma obligada la prostitución ya era controlado por la Brigada de Extranjería de Valencia.
Uh-huh.
Inicialmente no sabíamos, los compañeros no sabían si eran forzadas o no. Lo podíamos intuir, lo podían intuir los compañeros que están trabajando ahí, pero no teníamos ningún tipo de denuncia.
Yeah.
Son indicaciones de la Dirección General tener un mapeo de los sitios donde se pudiera ejercer la prostitución de forma obligada.
Uh-huh.
Con lo cual, como ya tenemos una especie de mapeo, siempre se van haciendo unos tipos de controles por las zonas. Cuando nos enteramos de la denuncia de una mujer rumana en una comisaría de Alcira, en este caso, bueno, pues que cogen las bases de datos y miran que efectivamente en la zona concreta donde ella nos confirma que la organización la están explotando sexualmente,
uh-huh,
se identifica la zona, por lo cual luego posteriormente se identifica o se empiezan a hacer vigilancias sobre la zona para identificar, localizar a los organizadores de la mafia y sobre todo localizar los sitios donde hospedan a estas víctimas.
Uh-huh. Y en este caso, además, José, se ha hablado mucho y se ha mencionado la valentía de esta mujer como madre, ¿verdad?
Claro, porque este es un caso excepcional, ¿no? No es un ejemplo típico de explotación sexual, porque normalmente las mujeres dejan a sus hijos en su país de origen. Uh-huh. Por esto aquí vemos que este tipo de captación es lo que se dice total y absolutamente feroz por parte de la persona que se hizo pasar por su compañero sentimental, porque de hecho confió tanto en él que incluso se llevó a su hijo, a su propio hijo,
claro,
pensando que iba a organizarse una nueva vida en un trabajo normal y corriente en una ciudad española. Con lo cual, obviamente, abandona su anterior vida en Rumanía y, obviamente, se lleva a su hijo, un niño de 8 años, para empezar a trabajar, en este caso en España, en un trabajo normal y corriente.
Uh-huh. La verdad es que a todos nos ha aterrorizado mucho la situación en la que encontrasteis al pobre niño.
Sí, es que cuando hablamos de menores, ya se te encoge un poco el alma, ¿no? Y cuando hablamos de un niño de 8 años, y ha estado encerrado en un trastero, porque hablar de habitación, lo he comentado antes con tu compañero, hablar de habitación al sitio donde estaba encerrado es hablar de casi de un lujo.
Yeah.
Era un sitio apenas de 6 metros cuadrados, uh-huh, sin muebles, con una que tenía por una cama una manta. Le daban de comer en un plato y de beber en un vaso en el suelo. Es un niño de 8 años que apenas ha tenido prácticamente contacto con el resto de la sociedad, porque ahí, aunque en el piso donde él estaba conviviendo, aunque está mal utilizado el verbo convivir, porque prácticamente no tenía contacto apenas con el resto de la gente que vivía en el piso, uh-huh, había más gente en el piso, pero no tenían contacto con él porque estaba encerrado bajo llave. Y si a eso le sumamos que a la madre le obligaban a vivir en otro piso diferente al de su hijo, con lo cual ya no es que estuviera obligada a ejercer la prostitución en la calle, que viera y girasol de noche, sino que le prohibían expresamente verle al hijo e incluso contactar por teléfono con él.
Uh-huh.
O sea, estamos hablando de, aparte de agresiones sexuales que ha sufrido, agresiones físicas que sufrió la madre, la agresión psicológica, el hecho de que no saber qué está pasando con su hijo.
Ese
es el gran problema, y por eso la valentía de esta mujer de denunciar los hechos, poniendo incluso en riesgo tanto su vida, que para ella es lo de menos, como la vida de su hijo.
Que era lo que más valía, efectivamente. Bueno, José, tanto la madre y sobre todo el niño, ¿no?, van a tener y van a necesitar pues apoyo psicológico, sobre todo el pequeño, para superar esto que ha vivido. Y yo también te quiero preguntar a ti, José, que me cuentes en primera persona, a vosotros, ¿esto cómo os afecta, el ver estas imágenes, el ver estas historias? Luego no sé si te reconforta ese encuentro entre madre e hijo, pero lo que vosotros llegáis a ver luego, ¿tú cómo lo digieres?
Pues mira, ver las imágenes, yo creo que a cualquier ser humano se te eriza un poco la piel, ¿no?
Sí.
Ver un niño de 8 años decir mami, ver a la madre, a los que somos padres, ver cuando hay un contacto de madre e hijo, que han estado separados de forma obligada, yo creo que cualquier ser humano se le encoge un poco el alma, ¿no?
Uh-huh.
Para nosotros, yo creo que con eso ya nos sentimos pagados.
Uh-huh.
El hecho de hacer esta labor, obviamente, la policía, el Cuerpo Nacional de Policía está para esto y para otras muchísimas cosas más, ¿no?
Sí.
Pero eso nos confirma y nos ratifica en nuestra condición de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estamos a la disposición de todos los ciudadanos. Y que cuando hacemos operaciones como esta, con este final feliz, afortunado, ¿no? Afortunado, pues te sientes más orgulloso todavía, si puede ser, de ejercer esta bendita profesión.
Ese día te vas a casa un poco más contento, ¿verdad?
Más contento,
más tranquilo,
feliz,
sí.
Y ves a la gente que cuando me han comentado la gente, y cuando ve este vídeo, por lo menos tienes un minuto de felicidad, al ver que efectivamente las cosas están mal, pero bueno, se pueden arreglar, y nosotros nos sentimos partícipes y contentos en hacer partícipe a esta familia, por lo menos, de disfrutar de este momento, sobre todo por lo mal que lo han pasado, ¿no?
Claro.
porque ver que han secuestrado al hijo, no sabes lo que va a pasar. Sabes que a los mismos que te han estado pegando a ti, los mismos que te han estado agrediendo sexualmente a ti, tienen en su poder a tu hijo. ¿Qué, qué le pueden hacer a él, no? Entonces, el hecho de poder abrazar al crío, yo creo que esas imágenes que han sido difundidas ampliamente por los medios de comunicación, yo creo que es un, yo creo que es una buena noticia para todos, para toda la gente, ¿no?
Claro, claro que sí. José, hay una última cosa que te quería preguntar. ¿Cómo es posible, a lo mejor a nosotros nos puede pasar y a cualquier vecino, los vecinos de Alcira aún siguen en estado de shock, y alguien puede pensar, ¿cómo es posible que mi vecino, puerta con puerta, sea un proxeneta y yo no me haya enterado?
Esto es fácil. Es muy sencillo y es facilísimo que tú estés conviviendo al lado con alguien que esté siendo un atracador, que esté siendo un proxeneta o que esté haciendo las últimas maldades del mundo. En este caso concreto, sencillamente lo que hacen, por eso vamos a exculpar a los vecinos, porque obviamente no tienen culpa ninguna de no tener conocimiento de lo que está ocurriendo a 2 metros de su casa.
Claro, es que es puerta con puerta, es al lado.
Y voy a hacer un paréntesis y luego continúo con esto, si me permite.
Sí, sí, claro.
Cuando hablamos de explotación sexual, cuando hablamos de este tipo de delitos tan aberrantes, siempre estamos pensando Tailandia, países lejanos, países de Oriente, países del mal llamado tercer mundo, ¿no? Uh-huh. Pero es que la explotación sexual, el esclavismo sexual, está ocurriendo muy cerquita de donde nosotros vivimos. Uh-huh. Está ocurriendo muy cerquita de donde nosotros trabajamos. Y seguramente estamos pasando por delante de ellos todos los días. Puedo decirlo que en los sitios, en los clubes de alterne, hay esclavitud sexual. Uh-huh. Y no lo vemos, no lo vemos. Con la campaña de la Dirección General de la Policía, con el plan policial contra la trata, queremos o se ha querido poner de manifiesto que esa esclavitud sexual la tenemos aquí al lado. Uh-huh. Y que no seamos cómplices, como hizo la campaña de policía. No seas cómplice con la gente que explota sexualmente a la gente. Con lo cual, hay que ver que en este sitio donde está la lucecita, donde solamente lo asimilamos al ocio,
sí,
quizá haya esclavitud sexual. Por lo menos que la gente, nuestra intención, la intención de la Dirección General, es concienciar a la gente que quizá donde tú te estás divirtiendo hay esclavas sexuales, aunque tú no quieras verlo. Uh-huh. Y ahora cierro el paréntesis y me voy a comentar el caso concreto, que es que sencillamente cuando este pareja sentimental de la mujer humana viene con su hijo, lo único que hace es separarla del hijo y llevarla a otro domicilio. Uh-huh. Con lo cual, esta mujer que denuncia es separada de su hijo, por lo que los vecinos de la mujer no tenían conocimiento ninguno de que existía un menor.
Claro.
Y este menor, que está separado totalmente de su madre, está viviendo en otra casa alejada y encima encerrado, por lo cual un niño de 8 años no está continuamente dando patadas, gritando, sino que está, como está mal nutrido, no está educado, no está...
Está asustado, claro.
Efectivamente, lo único que está es prácticamente vegetando, uh-huh, porque la gente no le ve, está encerrado prácticamente en un trastero. La gente no le ve porque no, el niño no va al colegio, no está, uh-huh, obviamente no está escolarizado. Los vecinos no tienen conocimiento, por mucha relación que tuvieran con sus vecinos, que la existencia de ese niño, tanto en el domicilio donde físicamente estaba, porque estaba encerrado, y en el domicilio donde vivía la madre, porque físicamente el niño estaba y nunca ha estado. Con lo cual, los vecinos que están al lado, es imposible que tuvieran conocimiento de ese hecho.
Porque ni le veían ni desgraciadamente tampoco le oían. José, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que nos hayas explicado todo esto, que también hayas puesto la voz de alarma y sobre todo el punto de mira. Efectivamente, esos clubes, esas lucecitas por las que pasamos todos en cualquier viaje, pues ahí dentro se viven muchísimos dramas y a veces pues pasamos de largo, nos fijamos en el color, en las luces y en poco más. Un abrazo y enhorabuena, José. Gracias.
Muchísimas gracias y a vosotros por contarlo para que toda la gente entienda y sepa lo que es esto.
Claro que sí, hay que hacerlo y no nos cansaremos de repetirlo. Gracias, José. Bien. Buenas noches.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
2:40, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Te acuerdas de cómo llevabas forrada tu carpeta del colegio, del instituto y de esas frases que escribías tú o te escribían? Ese es el tema que hoy estamos compartiendo contigo y sobre todo queremos que nos describas la tuya. A lo mejor la tienes incluso guardada en casa. Tienes el teléfono gratuito para que nos lo cuentes. Es el 950-60-06. Recuerdos que compartimos todos y que también nos puedes dejar en las redes sociales, David.
Sí, como ha hecho César García Tiki, que nos ha escrito a nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope, que su madre dice que le forró su carpeta con figuritas de Snoopy, con lo cual todos sus compañeros pues se rieron bastante de él y en ese momento llegó a odiar esa carpeta, pero fíjate que todavía la conserva y cuando la ve y no se la encuentran, pues empiezan a reírse él y su madre recordando aquellos tiempos. Y Rafa Vázquez en Twitter, en @lanochedecope, nos comenta que él recuerda dos carpetas que tuvo, una forrada con jugadores de la NBA, que también es uno de los clásicos, y otra con cajetillas de tabaco recortando la parte frontal de la imagen de
la
cajetilla de tabaco.
Eso también se puso de moda durante una época, ¿es verdad?
Sí, totalmente. Toñi nos cuenta en Facebook que en su carpeta iba John Travolta en todos los perfiles posibles, incluido el perfil malo que ella nunca descubrió porque para ella todos eran buenos.
Era perfecto.
Sí, era John Travolta. Y como todos ellos, pues tú nos puedes escribir, nos puedes encontrar en las redes sociales, facebook.com/lanochedecope, en Twitter estamos como @lanochedecope, nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-60-06. What can you learn to fly planes, sports or skin diving, study oceanography?
A ver si tenemos suerte. Me dicen que tenemos comunicación con Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, que nos acompaña esta noche desde BBC Gibraltar. ¿Es así, señor Picardo? Buenas noches.
Buenas noches.
Ah, mira, que bien lo escucho, da gusto.
Buenas noches, ¿qué tal? Están ahí en Madrid, bien, ¿no?
BBC Gibraltar,
BBC,
COPE Madrid.
BBC Gibraltar. Sí, bueno, estamos aquí para escucharlo, dígame.
¿Está usted contento, no, con la visita de los barcos de la Royal Navy?
Sí, para nosotros es una satisfacción total que vengan aquí la Royal Navy porque estamos, la verdad, pasando unos días que no nos merecemos. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para que esta oleada de intransigencia y de, por así decirlo, de presión norcoreana que está llevando el gobierno español contra la roca.
Bueno, me gustaría comentar con usted un dato, una encuesta realizada ayer en el Reino Unido, fíjese, daba a Gibraltar como española
sí,
con
eso,
un 90% de los votos.
Hoy nos ha informado el Foreign Office que ha habido una investigación y que ha sido unos hackers que han entrado a la página del periódico para hacer una... Porque todos los británicos saben que Gibraltar es british.
Pero vamos a ver, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Colonia? ¿Quieren ser españoles? ¿Británicos? ¿Quieren ser independientes?
Nosotros queremos ser gibraltareños, lo que somos, y ser británicos y no pagar impuestos y vivir como vivimos por la cara.
¿Y los monos de Gibraltar qué dicen de todo esto, señor Picardo?
Los monos saben que como con nosotros...
¿Saben lo que está pasando?
Los monos no son tontos y saben que como gibraltareño no hay mejor estado que un gobierno que protege al mono.
Bueno, le voy a despedir ya, señor Picardo, porque sé que es tarde, que usted se acuesta pronto, porque en Gibraltar también es hora española, ¿no? ¿2:44 o 1:44?
¿Es una broma que está usted
No, no,
haciendo?
Le pregunto, que no lo sé.
Aquí tenemos la misma hora que en España, sí.
Ajá. Bueno, pues es hora ya de irse a la cama, que usted madruga, ¿no?
¿No me está usted haciendo una pregunta capciosa con el tema?
No.
Tenemos la hora de España, pero somos ingleses.
Compartimos hora, pero bueno, lo dejamos
británico.
Ahí. Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. Muchas gracias desde BBC Gibraltar.
Me ha parecido una entrevista norcoreana.
Adiós, buenas noches.
La noche. L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado.
En los momentos actuales dicen que el fomento de la educación financiera, o al menos así lo dicen algunos, de la educación financiera a nuestros hijos es el mejor remedio para ahorrar en el futuro. Los niños que van a la escuela son los ahorradores del futuro y deben empezar a gestionar su dinerito bajo la tutela del ámbito familiar. Para hablar de este asunto tenemos a todo un experto en materia de educación, Fernando Alberca de Castro, profesor de secundaria, padre de 8 hijos y autor, entre otros libros, de 4 claves para que tu hijo sea feliz, de la editorial Almuzara. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Vamos a ver, que esto yo creo que puede dar mucho de sí y seguramente en su inmensa mayoría sea positivo. Fomentar la educación financiera a nuestros hijos. Esto puede tener una vertiente, y empiezo por la parte quizás negativa y luego vamos a hablar de sus virtudes, de sobreresponsabilizar quizás a los niños con un aspecto, como es el económico, que quizás no sea demasiado propio de su edad, ¿no?
Bueno, la educación adaptada, por supuesto, en circunstancias a cada edad, en el fondo es un ensayo que va a ser la vida real, la vida de adulto, y no cabe duda que el poder organizar sus propios recursos, los recursos que tiene a su alcance, como incluso el encender la luz, apagarla de su cuarto porque consume o no consume, sin caer en un exceso de obsesión, por supuesto, insisto, adaptándose a la edad que requiere cada niño, el siempre es bueno, porque al fin y al cabo es una realidad con la que se van a encontrar, ¿no? Ser capaz de dominar esa circunstancia más también la hará fuerte y la hará muy eficaz, ¿no?
Si decimos que hay que hacerlo progresivamente, porque me imagino que así tendrá que ser, porque un niño también adquiere la madurez poco a poco, ¿desde dónde deberíamos empezar? ¿Desde qué edad?
Bueno, el ahorro, todo lo que es el ser capaz de gobernar bien los recursos que uno tiene a su alcance, ya sean dinero, ya sean económicas puramente, o en cuanto a la forma de gastar un cumpleaños, forma de pedir, los Reyes Magos, todo este tipo de cuestiones que también se pueden educar en el niño para que también sea más feliz, o sea que esto tiene una vertiente mucho más positiva que restrictiva, se te puede empezar a cualquier edad, desde que el niño realmente controla parte de su libertad, que es a partir de los 3-4 años, ya puede participar en el gobierno de la casa, ¿no?
Vale, aclarado. Entonces ese es el presupuesto, digamos, de base, el presupuesto sobre el que nos tenemos que ceñir. Lo que sí me gustaría que me contaras es qué preparación tienen que tener, claro, qué preparación tienen que tener los padres. Lo digo desde el siguiente punto de vista. Muchas veces no se nos enseña a ser padres, ¿no? En ningún aspecto, ¿no? Lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida, con nuestra experiencia, con lo que hemos visto en nuestra casa. Y claro, el mundo de hoy nos da a los padres una serie de pautas, una serie a veces de exigencias para que nuestros niños reciban una educación más adecuada que la que recibíamos nosotros hace, pues, 40 años, por ejemplo, lo cual me parece maravilloso. Pero, claro, en un asunto tan poco habitual como es la de educar a los niños en el asunto financiero, aquí los padres nos tenemos que ver un poco ayudados por alguien, ¿no? No, si no, nos quedaríamos un poco colgados de la brocha y sin saber muy bien qué hacer a veces, ¿no?
Sí, en educación actual es verdad que no podemos esperar a tener experiencia sobrada para funcionar, porque es verdad que los niños se están encontrando con conflictos mucho antes que lo que hacían antiguamente, y todo en general pasa, para entenderlo de una forma rápida, pasa demasiado rápido, pasa a una velocidad mucho más vertiginosa que la que pasaba hace 20, 30, 40 años, sí. Y esto nos hace que tengamos que estar mucho más acertados en los momentos más críticos y precisos, y es verdad que hay que aprender, no basta intuir, ¿no? El sentido común, que lo tiene todo padre, lo tiene toda madre, que también procede mucho del cariño que se le tiene al niño, a veces nos puede llevar a confusión. Podemos confundir el cariño con la sobreprotección, podemos confundir ciertos excesos, unos miedos que tenemos y que nos hacen al final y al cabo, nos hacen no preocuparnos de lo importante, que es darle autoestima, darle personalidad, darle las herramientas y esperar que el niño actúe bien, porque al final suele hacerlo, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas, pero que tenemos que aprender. Tenemos que tenemos demasiado conocimiento actualmente que no tenían antes nuestros padres, nuestros abuelos, respecto a cómo funciona la cabeza y el corazón del niño, cómo funciona todo esto de la educación. Pero tenemos que ir a las fuentes y tenemos que aprender, porque si no es verdad que se nos pasa el tiempo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir a lo práctico entonces, si te parece, Fernando. Uh-huh. ¿Tenemos que involucrar en cierta forma o en algún momento a nuestros hijos en nuestras finanzas personales como matrimonio o como familia?
Sí, los problemas no. Es decir, no tenemos por qué transmitirle a los hijos que lleven sobre sus espaldas parte de nuestra angustia, parte de nuestra preocupación en un momento determinado cuando las cosas van mal, o incluso pues de los detalles pormenorizados de cuando van bien, ¿no? Lo que sí, yendo a su nivel, yendo a su escala, que es como en el fondo se hace siempre en educación, sí que podemos implicarles en lo que es todo lo que afecta a la educación de la casa. Sí que tenemos que, por ejemplo, enseñarles que el agua que se echa en un vaso es un agua que debe consumirse, porque no es gratis para empezar y porque hay quienes no pueden disponer de agua siquiera, ¿no? O tenemos que enseñarle que las luces apagan, o tenemos que enseñarle que pudiendo tener incluso dinero, no vamos a gastar porque no es necesario hacerlo en tal cosa o tal otra. Ser sobrio, en general, siempre es parte del dominio de sí mismo que tienen que adquirir los niños y lo pueden empezar desde muy pequeños, ¿no? En eso sí que debemos implicarlo, siempre constructivamente, siempre con un espíritu muy deportivo, siempre con señorío, siempre con dominio, porque lo que buscamos, y así deben entender los niños, es educarles para que sean muy felices, sean cual fueran las circunstancias en las que se van a encontrar, también económicas, ¿no? No hay más, ¿no?
Ya. La hucha, Fernando, la tradicional hucha del cerdito, sí, o las más modernas que hay ahora, ¿tiene que ser un elemento importante en la habitación del niño?
No. A algunos niños le vienen fantástico, a otros niños no les vienen bien. Si uno tiene varios hijos, tendrá algunos que la hucha le dura muy poco y otros que lo dura eternamente, ¿no? O sea, el típico ahorrador, porque va más con el carácter que con el hecho del dinero, ¿no? Es capaz de ahorrar, cuidar sus cosas. Hay otros que lo gastan todo más rápido, pero a veces estos segundos son muy generosos, ¿no? Realmente lo gastan porque encuentran demasiados motivos atractivos para dar el dinero incluso a otros y gastarlo en un regalo desproporcionado a un propio hermano o a la madre o al padre. Es decir, muchas veces tiene más que ver con la personalidad. Nosotros vemos en la hucha, podemos ver un síntoma, pero lo importante es educarlo. Ahí, yo confieso, de mis 8 hijos, ninguno tiene hucha, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que creo que son tipos bastante bastante sobrios y que cuidan a veces mucho mejor que yo de las cosas, ¿no?
Está bien que reconozca uno que sus hijos en algunas cosas superan a los padres, es lo que debería ser, ¿no?
En la mía no me queda más remedio porque hay tantas
claro,
cosas que...
claro. Claro, luego después de una primera educación y digamos cuando el niño ya no es tan niño y empieza a ser un adolescente y empieza a ser formado, empieza, digamos, supuestamente, ¿no? Casi siempre, a utilizar más dinero, a llevar un poquito más de dinero en el bolsillo de cuando es un niño. Respecto a esto, ¿es conveniente que el niño, que el adolescente tenga una asignación semanal, una asignación mensual, que simplemente vaya a gastos y que los padres, dependiendo de lo que consideren oportuno que el niño necesite o no, le den más o menos dinero?
Las dos tendencias pueden ser muy muy educativas, no está muy claro, no es necesario una paga para poder educar la sobriedad, el control del dinero del gobierno. Sí, el sentido común dice que una paga, si existe, debe ser corta. Si se tiene mucho dinero en la casa, si se puede disponer de gran poder adquisitivo, hay que poner una paga aún así muy muy limitada para que se vea que es una cuestión, la de la paga, muy educativa y que no es una cuestión de poder o no poder gastar porque tenemos o no tenemos. De manera que hay que enseñar que si tuviéramos muchísimo dinero también tendría la misma cantidad de paga en caso de que la tenga. Pero esta paga, que además las estadísticas dicen entre los chicos de 11 a 27 años, es una paga muy irregular, ¿no? No coinciden de una familia a otra en todo sitio de España, no hay ni siquiera por ciudades, no hay coincidencia ninguna, es una horquilla tremenda, es muy variada y desde luego en muchos casos no existe, ¿no? O sea, los dos modelos, el de que vaya pidiendo los gastos, el funciona bien, no tiene ningún problema, y el que tenga paga pues también puede ser muy educativo. Ahora bien, hay que estar siempre vigilando cómo va gobernando esa paga. O sea, digamos que la paga puede ser un instrumento bueno, pero si luego estamos encima de ella viendo en qué se gasta, en qué no se gasta, un niño que siempre lleva poco dinero, en general va a funcionar mejor, ¿no?
Pues estos son algunos de los consejos que tiene respecto a la educación financiera a nuestros hijos todo un padre como Fernando Alberca de Castro, profesor de secundaria, padre, digo, de 8 hijos y autor, entre otros libros, de 4 claves para que tu hijo sea feliz, de la editorial Almuzara. Fernando, te agradezco mucho que hayas pasado por la noche y que hayas puesto un poco de cordura a tantos y tantos padres que te hemos escuchado respecto a cómo tenemos que manejárnosla con nuestros hijos, que porque también la educación financiera es parte de la educación global de los chiquillos. Muchas gracias.
Dime. Y además digo que no debemos olvidar que donde mejor educamos es cómo utilizamos nosotros.
Ah, no, claro, con el ejemplo, ¿no? Está claro. O sea,
con quién nos alegramos, cuánto necesitamos dinero, cuánto somos felices sin él también, ¿no?
El ejemplo, efectivamente. Fernando Alberca de Castro, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a todos. Buenas noches, como siempre.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Recuerdas cómo llevabas forrada tu carpeta en el colegio o en el instituto? Esos recuerdos muy visuales son los que estamos compartiendo contigo esta madrugada. Llámanos al gratuito 950-6006 y nos lo cuentas, o déjanos un mensaje en nuestro muro de Facebook o en nuestra cuenta en Twitter, David.
Sí, en Facebook, por ejemplo, nos ha escrito Germán Padrón, que él dice que llevaba su carpeta forrada de fotos de Mecano, tanto por fuera como por dentro. Y no solo la carpeta, que también las libretas para los ejercicios, aunque ahí usaba pegatinas del grupo. O sea que
todo Mecano.
Se deduce que le gustaba a Germán Padrón un poquillo Mecano.
Sí,
y
yo creo que también.
También en Facebook, Michirones Cartageneros nos cuenta que la suya la llevaba forrada con entradas de discotecas en los años 90, cuando él era joven, y la época de la ruta del bacalao, que entonces le gustaba mucho ir a discotecas y tenía la carpeta forrada de todas aquellas entradas.
Mira, ahora que hablas de las entradas, también había quien llevaba pues las entradas a los conciertos.
Sí, 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 efectivamente. Había pocos conciertos de grupos internacionales, no tantos como ahora aquí en España, y yo conocía más de uno que tenía conciertos de Bruce Springsteen en Gijón, de cuando había ido a Gijón o a Bilbao, y fue allí a verlo y lo tenía guardado. Y ha habido incluso quien nos ha escrito que no había carpetas al estilo tradicional, como Rosalía de Granada, que nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito al 950-6006. Ella dice que por su época hacían carpetas con cartón y ellos mismos las pintaban con letras y hacían el molde para cerrarlas, hacían unos lazos. Eran carpetas más artesanales previas a las que luego hemos
claro,
tenido
cuando
nosotros.
Cuando no había el forro de los libros, pues uno pues se tuneaba su carpeta como podía, hasta que llegaron las revistas, los recortes y todos a forrar la carpeta.
Efectivamente, pues si quieres compartir con qué forrabas tú la carpeta, qué fotos ponías, qué imágenes usabas, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006. También nos puedes encontrar en Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter estamos como @lanochedecope. Y nos puedes también mandar un mail a lanoche@cope.es.
Y así compartimos recuerdos contigo. Vamos a actualizar la información y justo después nuestro concurso Yo sé quién es y todos los estrenos de cine del fin de semana. But if you're calling me, you're gonna...